Ahora es cuando empieza el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Va a ser unos minutos, casi diría yo que primordiales, porque vamos a hablar de generación y vamos a hablar también de prototipos. Nuestro tiempo hoy será generación de prototipos. Van a estar con nosotros la profesora María del Mar Espinosa, el profesor Manuel Domínguez, y también va a estar con nosotros, y además encantados de recibirle, al profesor Jiménez, Mariano Jiménez, que es profesor del ICAI. Bueno, pues a todos ellos ya les he dicho incluso la importancia que tiene lo primordial, y buenos días a todos.
Buenos días.
Y lo mismo que últimamente digo a todo el mundo, no me digan de dónde han robado los minutos para estar aquí, pero gracias por haberlo hecho y por haberlo dedicado, el producto del robo ese, a estar aquí con todos nosotros. Profesora María del Mar Espinosa, gracias.
Buenos días, aquí. Es un placer siempre.
Profesor Domínguez, igualmente, gracias.
Gracias a vosotros.
Y tenía que haber empezado, o sencillamente haber acabado, por el profesor Mariano Jiménez. Gracias,
gracias
por haber venido. Está usted en su casa, se lo han dicho, ¿no?
Sí, desde luego, muchas gracias.
Bueno. Bueno, yo tendría que, evidentemente no quiero convertir esto en ni dar pie para que se convierta en algo, en una conversación etimológica o sobre las etimologías de las palabras, pero así como de generación llego, exactamente cuando un ingeniero industrial o en el ámbito de la ingeniería industrial llama algo prototipo, ¿qué quiere decir exactamente la expresión generación de prototipos? No sé a quién decírselo, yo creo que el profesor Domínguez.
Sí, etimológicamente yo creo que es directo, es proto, que significa primero, y tipo, que es pieza o unidad, sería la primera pieza, la primera unidad, el primer producto, ¿no? Desde el punto de vista técnico, la secuencia yo creo que también es relativamente sencilla. Tenemos la fase de diseño. De diseño tenemos que empezar a construir realidades físicas palpables, y la primera realidad física palpable que normalmente no sale al mercado y no se utiliza más que para hacer una serie de ensayos es ese prototipo. Le llaman también algunas veces producto beta, o incluso entra dentro del prototipo el concepto de preserie, que aunque el concepto de preserie ya incluso en algunos momentos puede ser vendido y puede ser probado por los usuarios finales, entra dentro de este campo. Quizá la disquisición está, ¿el prototipo forma parte del diseño o forma parte de la producción? Pues tampoco nos vamos a preocupar por ello, ¿no? El prototipo es esa primera pieza que se obtiene como resultado de un diseño y que nos permite validar las especificaciones técnicas de ese producto, que efectivamente funciona o que no funciona, en cuyo caso hay que mejorarlo y obtener otro segundo prototipo que sí cumpla con esas especificaciones.
Pero en ese contexto en el que tú te pones, ya te estás refiriendo casi exclusivamente a los prototipos funcionales, que son los que me valen para saber si funciona o no funciona. Pero antes de llegar a eso, yo puedo tener un prototipo virtual, que es el que tengo directamente en pantalla, una representación en 3D, y otro tipo de prototipos que son prototipos conceptuales, que lo único que me valen es pues para tener una representación tridimensional, pero en la mano, para ver pues dimensiones, ergonomía, otro tipo de cosas que no hacen referencia a la funcionalidad del producto.
Bueno, eso sería ya entrando en qué tipo de prototipos, ¿no?
Sí, pero profesor Domínguez, realmente lo que ha dicho la profesora Espinosa cambia un poco ese perfecto.
Sí, yo ahí tengo mis reservas, y es, hablamos de un prototipo virtual, pero realmente un prototipo virtual es un prototipo, es decir, es una primera pieza, o no es más que un dibujo o una imagen, una entelequia que no se puede palpar, y si no se puede palpar, ¿por qué le llamamos prototipo?
Pues a ver, un tercero que tercie aquí.
No, el profesor Jiménez le ha tocado...
Bueno, voy a intentarlo. Yo lo que creo es que las empresas realmente tienen que reducir de una manera clara el tiempo que tardan en lanzar un producto al mercado, en tiempo que tardan en desarrollarlo. Entonces, no hay ninguna duda que se tienen que plantear realmente el objetivo de ese prototipo. Entonces, ese prototipo puede tener una misión para detectar funcionalidad, para detectar estética, para detectar problemas de montaje, para detectar problemas de cálculo, incluso que validen ese diseño. Entonces, al final, El profesor Domínguez no está muy de acuerdo con el concepto de prototipo virtual, pero hay empresas que no están generando el prototipo físico y están validando su diseño mediante un método numérico, por así decirlo, que sustituye a ese prototipo físico. Así, no lo tienen físicamente y validan el diseño mediante una técnica virtual, mediante, por ejemplo, un análisis mediante elementos finitos. Y no llegan a tener físicamente el prototipo porque el resultado que obtienen es muy válido. En cambio, hay otras empresas que no es suficiente con ese resultado numérico virtual de pantalla muy aproximado a lo que realmente va a ocurrir y que quieren ver realmente la composición geométrica, la textura que puede tener ese producto tarde o temprano, el volumen que ocupa, las interferencias de montaje. Entonces yo creo que la gran pregunta es realmente cuál es nuestra necesidad de prototipado. Y a partir de ahí habría que analizar cuál es la mejor técnica de generación de ese prototipo.
En cualquier caso, profesor Jiménez, repito mi condición de ignorante de todas estas cosas, pero sí he visto fotografías de, por ejemplo, diseños de salidos del fruto de esas experiencias en el túnel de viento, en el caso de aviones o vehículos de desplazamiento terrestre, esos modelos que se introducían en ese túnel de viento, en donde se probaba el diseño, el recorrido de las corrientes de aire. Realmente, en estos momentos, todo eso se puede introducir en el ordenador, todas esas variables en cuanto a materiales, diseño del producto. Pienso yo que en el caso de una herramienta, pues, o de un la ergonomía también del producto, todo eso nos puede dar un resultado fiable con las técnicas que tenemos actuales. Y eso ya es una pregunta no solo para el profesor Jiménez, sino para todos ustedes. ¿Nos puede dar un resultado fiable para no tenernos que dedicar a la fabricación de esa maqueta o ese diseño o ese primer prototipo, perdón por la redundancia, del que hablaba el profesor Domínguez?
Yo creo que los prototipos actualmente siguen siendo necesarios, pero en menor número, porque las técnicas numéricas, las técnicas de simulación cada vez son más precisas. Y los resultados que se están obteniendo con esas técnicas se aproximan enormemente a la realidad y a la situación final. Pero el prototipo sigue siendo necesario.
Es decir, o sea, físicamente.
Físicamente, ¿no? En muchísimas ocasiones sigue siendo necesario. Ahora bien, si hablamos, por ejemplo, de sectores, el sector aeronáutico, el sector de la automoción, tienen acceso a este tipo de técnicas numéricas y tienen acceso a los sistemas de generación de prototipos, porque luego hablaremos, si nos da tiempo, del tema del coste y quién accede o no a las técnicas, claro, que permiten generar prototipos.
Ha hablado usted, profesor Jiménez, me dejan que les cuente, profesor Domínguez, profesor Espinosa, una anécdota contada por ustedes mismos, no por ustedes, pero compañeros suyos, del arquitecto Torroja en la construcción de un célebre voladizo que hay en el hipódromo en Madrid, en donde las pruebas, todo esto no estaba tan desarrollado, se hacían con maquetas reales, en donde con saquitos de peso determinado iban probando la resistencia de aquello, hasta que eso se caía. Entonces Torroja ordenaba reforzar el hormigón hasta que se volvía a caer, y así sucesivamente. Pero todo a partir de la maqueta, hasta que apareció el método que usted ha mencionado de elementos finitos, que claro, permite abaratar costes a la hora de construir. Eso eran, el profesor Benito, Juan José Benito, a la hora de construir, por ejemplo, la protección de una central nuclear, en donde se emplean miles, no sé si millones, de metros cúbicos de hormigón, y eso es muy caro para estar haciendo pruebas. O sea que era cuando usted ha dicho,
sobre todo si se diseña en contramisiles.
Claro.
Entonces, utilizar un misil para probar una cubierta de una central nuclear es un poco drástico, ¿verdad?
Un misil estaba dentro, ¿no? No. Perdón por haber dicho esto, porque me he acordado de una conversación que tuvo lugar en estos mismos micrófonos.
Bueno, los estudiantes de arquitectura siguen utilizando en los primeros cursos la construcción de maquetas y la prueba física de las maquetas. O sea que no tienen acceso todavía a los simuladores de ordenador y siguen haciendo maquetas y probando.
Bueno, pero en cualquier caso, eso ha introducido una fiabilidad extraordinaria y un abaratamiento de coste en todo el proceso inicial de puesta a punto de un producto.
Bien, pero por ejemplo, no solamente los arquitectos, en las ramas de electrónica, todos los alumnos de electrónica hacen un primer prototipo de alguna tarjeta que tienen que montar y que tienen que probar y que tienen que verificar que funciona. Entonces, tradicionalmente hacían los esquemas sobre un papel y hacían sus pequeños cálculos y después se iban al taller y montaban físicamente la tarjeta electrónica. Hoy en día ya hay sistemas que te permiten no solamente no dibujar en papel, sino dibujar sobre pantalla, sino hacer algún tipo de simulación sobre la pantalla para ver cómo funciona esa tarjeta electrónica. Ahí tenemos un prototipo que podríamos denominar virtual, que nos permite validar nuestro diseño. Y además podemos comunicar ese prototipo virtual con un sistema de fabricación semiautomático que nos permita obtener esa primera pieza, ese primer prototipo ya físico, con una gran fiabilidad respecto del diseño previo.
Es decir, perdón.
Sí, simplemente un ejemplo más. Una empresa, el sector juguetero, una empresa que hace juguetes, el ingeniero de diseño ha desarrollado una geometría en cuanto, por ejemplo, a la cara de la muñeca, muy suavizada, con unas texturas a golpe de pantalla que pueden cumplir con el objetivo que desea, pero al final quiere hacer el prototipo y quiere tener esa forma que ha diseñado en las manos y comprobar texturas y comprobar dimensiones.
Comprobar si le gusta o no al niño.
Comprobar si le gusta. Es decir, el cliente final puede opinar sobre un prototipo previo antes de lanzar esa preserie o serie definitiva. Por lo tanto, hay sectores que al final la pantalla, el software de simulación, efectivamente da unos resultados muy precisos, pero que requieren de ese prototipo físico pues para comprobar todas estas ideas que estamos diciendo, ¿no?
Justo el sector juguetero que tú comentabas utiliza muchos prototipos, por ejemplo, para ir a las ferias, claro, y ver si su producto tiene aceptación o no. Y hace nada, dos o tres muestras, que es lo que físicamente lleva a la feria, lo que le sirve para hacer los catálogos, por ejemplo, y en función de los pedidos que haya, pues se fabrica o no se fabrica. Es una idea que se desestima.
Profesores Jiménez Domínguez Espinosa, quiere decir, en estos momentos casi, tal como lo están diciendo ustedes, es imprescindible contar con el prototipo virtual. No sé si la expresión es totalmente correcta o no, pero es imprescindible contar con ello.
Es económicamente imprescindible, podríamos decir. Es decir, podemos prescindir de él, pero nos saldría más caro.
Sí, porque con el prototipo virtual podemos detectar ya muchos errores propios de diseño. Y si vamos un paso más allá, pues de montaje, por ejemplo, o de fabricación física del producto.
Pero, profesor Jiménez, todas estas herramientas también son caras de adquisición. Todo ese software, me parece que hablaba usted, es caro y también caro de mantenimiento y pues al día.
Sí, dentro del ciclo de vida que tiene un producto, la parte inicial de diseño conceptual, de desarrollo de esa geometría que realmente hemos concebido de una manera precisa, en estos momentos se basa en el empleo de herramientas CAD, de sistemas de diseño en tres dimensiones. Este tipo de aplicaciones, que cada vez están estructuradas en diferentes niveles, tanto en prestaciones como en coste, mi opinión es que ya son de fácil acceso para los ingenieros, y por lo tanto esa fase es muy asequible y a un coste razonable en estos momentos. No todas las empresas han dado ese salto a la hora de concebir un producto, pero la gran mayoría está en esa línea. A partir de ahí, este tipo de herramientas están dando unas facilidades tremendas para pasar del diseño conceptual en el espacio a una visualización real que empieza a convertirse en prototipos y además le damos criterios de cálculo que nos justifiquen ese diseño. Y por lo tanto facilitan enormemente llegar al prototipo virtual y facilitan enormemente llegar al prototipo físico mediante la conexión con máquinas que permiten coger esa geometría y mediante diferentes técnicas obtener físicamente ese prototipo en un material aproximado o en un material final. Efectivamente, las empresas en estos momentos yo creo que tienen unas posibilidades tremendas para iniciarse en esa validación mediante prototipos. Las grandes corporaciones, las grandes empresas lo tienen por defecto porque la justificación económica es clara, ellos llegan sin ningún problema a esas inversiones. Quizás es la pequeña y la mediana empresa la que se tiene que plantear si utilizando esos sistemas de diseño y ese prototipo virtual acceden a una generación de prototipos y asumen ese coste que es elevado, o lo subcontratan, porque en este momento no se nos olvide que hay muchas ingenierías ofreciendo un servicio de generación de prototipos en menos de 24 horas. Te ponen encima de la mesa el prototipo a partir del fichero con tu diseño en 3D en 24 horas. Por lo tanto, es una forma también de tener respuesta.
Tú ahí ya has dado un salto y has pasado a los prototipos rápidos. Nosotros podemos tener prototipos no tan rápidos con las técnicas convencionales de mecanizado, otras también te permiten obtener prototipos. Lo que pasa es que sin darte cuenta te has deslizado hacia el prototipado rápido, que es un sector muy concreto, que es el que últimamente está muy muy de moda. ¿Sí? Pero no tienen por qué ser prototipos rápidos, puedo tener prototipos por mecanizado convencional.
Yo creo que si hablamos de costes, por un lado, sí, evidentemente está el coste de la máquina que genera los prototipos. Por otro lado, está el coste de la aplicación informática y del ordenador que es capaz de generar los modelos tridimensionales que luego vamos a mandar a la máquina que nos fabricará o que nos generará el prototipo. Pero hay un tercer coste que desde mi punto de vista es tanto mayor que los anteriores y que se descuida muchas veces, y es la formación del técnico que tiene que manejar cada una de estas máquinas. Y ahí evidentemente tenemos un papel importante desde la universidad. Nosotros tenemos que asumir la obligación de formar a nuestros alumnos tanto en el manejo de herramientas de diseño en tres dimensiones como en el manejo de herramientas de generación de prototipos. ¿Para qué? Para que cuando este alumno salga al mercado laboral y una empresa necesite este tipo de servicios, sepa que eso ya no es un coste adicional. Pero lamentablemente hoy por hoy muchas empresas, muchas sobre todo pequeñas y medianas empresas, cuando se enfrentan al problema de implantación de un sistema informático, chocan primero con que no saben qué sistema de diseño en tres dimensiones pueden montar, porque no tienen formación previa que les permita decidir cuál es el idóneo para su proceso productivo, que no pueden decidir cuál es la máquina de generación de prototipos idónea que necesitan, porque son tecnologías emergentes que en estos momentos están fuera de su campo de decisión. Y además, cuando salen al mercado para contratar a recién titulados o a gente que les pueda hacer frente, el mercado no ofrece todavía profesionales con experiencia y con formación suficiente como para poder tomar ese tipo de decisiones. ¿Qué sucede? Pues que la pequeña y mediana empresa en España no toma esa decisión.
Ya. Además es que la siguiente pregunta se la iba a hacer y ya ha sido lo que usted ha contestado. ¿Cuál es la formación que ustedes desde esa formación superior universitaria le dan a los futuros ingenieros en cuanto a esto? Y ha contestado el profesor Domínguez. ¿Les podría pedir que contaran a los alumnos cuáles son los distintos pasos hasta llegar físicamente, como decía el profesor Jiménez, a tocar ese prototipo? Es decir, ¿alguien está evitando el lápiz y el papel? ¿O el lápiz y el papel lo traduzco a para introducirlo en la máquina que me ofrezca un primer desarrollo virtual de eso que le he metido? ¿Me explico? O sea, ¿cuáles son las distintas fases pasos?
Podríamos decir que inicialmente hay una necesidad detectada en el mercado, hay un análisis de mercado que nos dice realmente cuál es esa necesidad. A partir de ahí cogemos ese reto, esa petición, e intentamos satisfacer esa necesidad desde el punto de vista del producto, pues con un diseño conceptual que efectivamente puede basarse inicialmente en un papel y un lápiz, donde hemos hecho unos bocetos donde aproximadamente podemos definir formas, geometrías, texturas, dimensiones, etcétera.
Yo creo que esa fase todavía se sigue haciendo con lápiz y papel, que es más creativa, más rápida, además para el que tiene soltura de mano.
Eso es, la creatividad está ahí. Ahora, el matiz es, para darle realmente esos niveles de precisión, esos niveles de realidad, pues bueno, aterrizamos en un sistema de diseño en tres dimensiones, concebimos basándonos en el espacio, las diferentes formas, porque a continuación lo que es la generación de la documentación que requiere ese diseño en 3D es de forma inmediata, estos sistemas lo hacen de manera inmediata, la generación de planos o de documentación básica, por lo tanto se concibe en tres dimensiones y a partir de ahí es cuando hay que tomar la decisión. Y yo retomo lo que ha comentado antes el profesor Domínguez. Durante esa concepción de la geometría, el ingeniero debe mezclar conocimientos de geometría, que les enseñamos en primero, conocimientos de materiales, que les enseñamos en segundo, conocimientos y cálculos de resistencia de materiales, que les enseñamos en tercero, procesos de fabricación, que les enseñamos también en estos cursos, para que realmente sea casi definitivo y la validación sea buena, ¿no?
A mí me parece que he hecho una cosa muy importante, es el ingeniero el que tiene que mezclar los conocimientos. No hay ninguna herramienta informática ahora que nos mezcle todos los conocimientos. Es el ingeniero, su neurona o las neuronas, si le ha tocado varias, el que tiene que poner su conocimiento.
Es una integración de conocimientos.
Que nadie piense que hay un botón maravilloso, una aplicación estupenda que le das. No, es el ingeniero el que tiene que mezclar todo aquello.
Sí, sí. De hecho, estos ingenieros analistas que hay en muchísimas ingenierías, que son los realmente encargados de decir, ese diseño es correcto, cumple con las especificaciones, no se va a romper, va a trabajar perfectamente, están integrando conceptos numéricos, matemáticos, físicos, de materiales. Ahí realmente hay una ingeniería con una aplicación pues posiblemente muy grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de ese diseño, como decíamos, y de esta validación, pues es cuando damos el salto hacia un prototipado virtual, hacia un prototipado físico, y dentro de ese prototipado físico, pues tenemos técnicas que son más rápidas, técnicas más convencionales, más estándar, basadas en arranque de material o en procesos de deformación, y con una vez obtenido ese prototipo, validado virtualmente, pues la siguiente fase es establecer la primera P-serie y la producción definitiva. Creo que el proceso podría ser.
Es que yo me estaba sonriendo porque ustedes como ingenieros, y en este caso concreto hablando de generación de prototipos, lo que ha dicho la profesora Espinosa viene a ser lo mismo que otros compañeros suyos de áreas a lo mejor no tecnológicas, pero que en estos momentos cada vez están repitiendo más que lo importante es el concepto, lo importante es la concepción, y lo otro es el manejo de las herramientas y el perfeccionamiento de las mismas. Pero desde áreas muy distintas, la llamada de la profesora Espinosa, ojo al concepto, ojo a la neurona, decía ella, de donde sale ese primer producto, y luego vamos a ver la herramienta, cómo nos ponemos en contacto con ella y cómo la utilizamos. Pero puede ser en análisis químico, puede ser en cualquiera de las manifestaciones, repito, a lo mejor no tecnológicas puramente, pero que se repite. O sea que por eso era la sonrisa, ¿no? Por lo que ustedes estaban diciendo.
Sí, sí. En eso yo creo que hemos incidido muchas veces, ¿no? Porque además nosotros cuando nos planteamos alguna asignatura que tenemos en primero de carrera, tenemos la tentación de volcarles la tecnología y el saber que hay en estos momentos en el mercado. Pero tenemos que ser conscientes de que si nuestros alumnos están en primero, todavía les quedan otros 5 años por delante para poder salir y ejercer profesionalmente. Y es imprevisible cómo va a estar el mercado y qué tecnologías va a haber dentro de 6 años cuando este muchacho vaya a trabajar. Entonces, ¿para qué le vamos a contar cómo es la tecnología emergente de una máquina de generación de prototipos actual si dentro de 6 años eso va a ser una máquina antigua, obsoleta, que nadie va a querer? Es mejor que aprenda el concepto, que conozca la filosofía, que conozca la tecnología, que sepa que eso existe y que después siga madurando durante 5 años y cuando termine su carrera y se enfrente a un problema real, vuelva otra vez a replantear todos estos temas, pero ya con una base de conocimiento sólida que le permita hacerles frente.
Yo creo que hay que darles una base que les permita discutir sobre si su planteamiento es correcto o no es correcto, y presentar sus datos de una forma coherente para que se puedan entender también.
Desde luego, el mejor procedimiento para describirles a ustedes figuras no es precisamente la radio, pero encima de nuestro de la mesa del estudio hay una serie de prototipos. El profesor Jiménez está bien empleado aquí.
Sí, sí.
De prototipos que van desde un tarjetero elaborado en un material, digámoslo así, plástico, hasta una llave inglesa absolutamente completa y funcionalmente correcta en todos sus movimientos, fabricada también en plástico, y que han salido y están en mis manos gracias a lo que estaba diciendo la profesora Espinosa. Alguien lo ha dibujado, alguien lo ha traducido en lenguaje máquina, ¿está mal?
No, estaría bien.
Y alguien ha sacado las instrucciones para la fabricación. Incluso, asómbrense ustedes, se lo intento describir, esas bolas que en algunos mercadillos orientales o pseudo orientales tienen otras bolas dentro de ellas mismas, y cada vez la bola es más pequeña, pero todas están igualmente talladas, agujereadas, dibujadas, y todas contenidas en una bola más grande, llena a su vez de agujeros, con un material también. ¿Se le ha descrito bien o no? Tendría que haber ustedes cerrado los ojos. Todo esto ha salido, profesor Jiménez, como lo ha dicho usted, o sea, empleando...
Han seguido esas fases, efectivamente.
Pues a mí me parece... Hay una construcción, un diseño absolutamente bonito y difícil de hacer a mano, que es como si ustedes cogieran un salero con seis facetas, de la parte de arriba y de la parte de abajo, retorcieran, y si el material fuera sencillamente moldeable, pues se arrugaría un poco sobre su propio eje y formaría una especie de ¿qué, profesor Domínguez? Como de
un prisma hexagonal retorcido.
Exactamente. ¿Cómo se ve quién es el especialista en diseño y cómo lo describe? Todo esto con un material que no tiene por qué ser el definitivo.
Si el prototipo tiene como objetivo una funcionalidad estética o conceptual, sí. Sí es válido la obtención del prototipo en ese material. Las tendencias van hacia prototipos donde el material tiene grandes propiedades mecánicas. El material se aproxima al material final real del producto. Esas son las tendencias y donde los fabricantes están intentando incidir. Mientras tanto, y mientras sea un prototipo con un objetivo estético, de montaje, etcétera, es suficiente con que el prototipo se quede en estos materiales plásticos.
Bueno, pues ahí está ese título, que en principio era un poco, bueno, extraño, generación de prototipos, pero ahí está una realidad que hace posible el que los productos, tanto en su presentación como en su utilización, por ejemplo, estábamos hablando de herramientas, sean lo más adecuadas posible a su utilización posterior. Profesora Espinosa, bueno, se nos acaba el tiempo. Esto era un prototipo, sencillamente.
Una preserie.
Profesor Domínguez, muchas gracias por meternos y sobre todo por hacer llegar lo que es interesante a los alumnos, que sabemos que es la preocupación que ustedes tienen, y que, bueno, que hagan realidad eso de ingeniero en diseño. A mí
sí, porque ingeniero, desde el espíritu latino, tiene una raíz en ingenio. Y aquel ingeniero que no lo desarrolle, realmente yo creo que se queda muy limitado respecto de sus posibilidades reales de trabajo. Al contrario, quizá, que la raíz sajona, que viene de engine, que significa máquina, que desde mi punto de vista es todo lo contrario del ingenio.
Profesor Jiménez, gracias por haber tomado posesión de esta su casa.
Gracias a
usted. Y sobre todo por habernos enseñado estos prototipos que han salido, no sé si de sus manos, pero de algunas manos conocidas por usted.
Muy amable, gracias.
Gracias. Fueron los prototipos los que estuvieron hoy con nosotros, fue el diseño, en definitiva, gracias a los profesores Espinosa, Domínguez y Jiménez. Volveremos a hablar con todos ustedes, porque de ciencias y de ingeniería no se agotan los temas. El martes que viene estaremos con ustedes, pero la UNED sigue mañana también a estas mismas horas, hay muchas cosas de las que hablar.